En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel. Y en patagoniaimportaciones.cl.
El CFT Lota Arauco, institución acreditada y comprometida con su comunidad, te ofrece carreras que hoy demanda el mercado laboral. Con 28 años de experiencia y una identidad profundamente local, seguimos formando técnicos de excelencia para el futuro. Aprovecha, matrículas gratis hasta el 30 de diciembre. ¿Qué esperas? Sé parte de CFT Lota Arauco, el CFT de la UDEC.
Laboratorio Centro de Diagnóstico San Martín te espera en Lota. Toma de exámenes clínicos, cardiológicos, electrocardiograma y holter de presión. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 12 horas y sábados hasta las 10 horas. Contáctanos al WhatsApp más 56412-629700 o visítanos en Caupolicán 370, segundo piso Lota Bajo. Laboratorio y Centro de Diagnóstico San Martín está en Lota.
Pasando la tarde
en Radio El Carbón. Qué linda canción, ¿eh? Ahí estaba Los Auténticos Decadentes con Loco. Tu forma de ser. Aquí en El Carbón, ya a las 6 de la tarde con 6 minutos. 6 de la tarde, 6 minutitos. Nos envían un mensaje desde Curanilahue. Curanilahue. Cariños a la gente de Curanilahue. A nuestra auditora número 1. Gladys, siempre está ahí con nosotros, en San José de Colico. Y por acá nos escribió otra persona de Curanilahue. Le acabo de preguntar de dónde, pero no. Estoy esperando la respuesta, a ver si, para saber de qué sector es. Si Curanilahue es grande también, porque... A ver, aviso de utilidad pública que nos solicitan auditores en la radio. Lo comentamos de inmediato. Dice lo siguiente: podría publicarla. Se perdió hoy en la mañana. Ay, un perrito. Asustado por los truenos, salió de la casa a las 8 de la mañana. Es un perro de raza Akita. Se llama Chanel. Y se perdió en Cerro Merquín. Es de Coronel, aquí en Coronel. Por favor, muy importante para la familia. Pucha. Pobrecito. Es un perro Akita. Tiene un color. Color cafecito, clarito. Tiene la colita paradita, obviamente. Es clarita, es casi blanca la perrita. Pelito café claro. Con blanco. Sí, muy clarita la perrita. Se llama Chanel, es una Akita y se extravió esta mañana a eso de las 8 de la mañana en el Cerro Merquín en Coronel. Producto de, claro, los truenos, el ruido, los perritos se asustan. Se asustan ante estas cosas y desesperado corrió y no se ha encontrado. Si algún vecino de Cerro Merquín o algún otro sector aledaño lo tiene, lo guardó, lo... o anda por ahí seguramente vagando. Es un perro Akita. Tiene la colita paradita, enroscadita en su espalda. Tiene un color café clarito. Es como rubio el perrito. Es como, sí, tiene esa tonalidad rubia, ¿no? Es como bien bonito el perrito. Es de raza Akita y responde al nombre de Chanel. Si usted lo ha encontrado, avísenos aquí en la radio, ¿cierto? Y así tomamos contacto con la familia que está a la espera también de poder encontrar, ¿ah? Ayudemos. Por acá, mira, me escribe, pasó por el supermercado Unimark, Manuel Monte, en pleno centro. Por las características podría ser ese. Ya, ojalá, pues vamos a darle el datito entonces a la persona, a ver si se puede dar una vueltecita por ahí del centro de Coronel. Tengo línea telefónica, sí. Muy buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablo?
Mira, nosotros veníamos recién aquí entrando a Polvorín.
¿Ya?
De Polvorín a Coronel, o sea, Playa Blanca, iba un perrito de esas características y con una cadena.
¿Con una cadena? ¿Akita? ¿Era una Akita?
Sí, no sabía decirte.
Ah, ya.
Pero ya la reza, con la característica que tú viste, con el pelaje y todo lo demás.
Claro. ¿Me puedes repetir el lugar? ¿Dónde lo encontraste o dónde lo viste?
De Polvorín hacia Playa Blanca, iba por la orilla de la carretera.
Por la orilla de la carretera, perfecto. Vamos a avisar de inmediato a su propietario. Pues bueno.
Ok, vale, gracias.
Te agradezco el dato, gracias. Chao, que te vaya bien. Muchas gracias. Mira, oye, que son simpáticos nuestros auditores, gracias. Claro, obviamente conduciendo en vehículo es difícil poder percepcionar, poder ver claramente si era una raza o no, pero es como rubio el perrito. Es un color cafecito clarito. Tiene la colita enroscada ahí en la hacia su espalda. La colita paradita. Ya, lo vamos a... Mira, por acá. Vamos a enviar de inmediato los reportes a ver si acertamos con uno. Uno lo vio por el centro de Coronel. Y otro auditor nos llamó indicando que lo vio en ruta 160, saliendo de Polvorín, en Lota, camino a Playa Blanca, por la ruta 160. A ver, le vamos a escribir acá a la familia, porque ojalá lo encuentre, ojalá sea alguno de esos dos datos. Si no es, uno sabe que para los que amamos los perritos, las mascotas, uno es capaz de volar, si es el centro, recorrer el centro, otro se va por ahí por Lota Alta y recorrer y buscar, porque corren, buscan algún lugar donde protegerse y pierden el sentido de dónde están. Así que tiene que ser aprovechar esta última hora de luz para poder encontrar ese perrito. Bueno, reiteramos, nos escribió a través del WhatsApp, es un aviso de utilidad pública, y agradecemos a los auditores que nos entreguen el dato. Esperemos que alguno de esos datitos sea cierto y esta familia pueda encontrar el perrito. Asustada durante esta mañana con los truenos, salió corriendo de su casa. Es un perrito akita, responde al nombre de Chanel, y es un color cafecito claro, es como rubio el perrito. Tiene la colita enroscada, paradita hacia su espalda, la orejita bien para una quita, ¿no? Y bueno, acá por las fotos se ve con correa, pero hay otra foto. No, voy a pedirle más datos, a ver si tiene alguna correa. Nos puede ir entregando. Importante la radio. Muchas gracias a nuestros auditores. 6 de la tarde con 12 minutos. Seguimos con más canciones. Aquí llega un clásico con Luis Miguel. ¿Será que no me amas? En la radio con historia, 6 y 12.
No culpes a la noche, no culpes a la playa. En Radio El Carbón, avance de noticias, presentado por Artimedicor, artículos médicos en Coronel.
Principales titulares que escucharás luego las 18:30 horas en Radiograma Tarde. Ayuda suprema. ¿Cómo ministra Letelier operó para salvar a su amigo, el juez y lobista Juan Poblete? Hermosilla acusa solicitudes de fiscal Parra. Me pidió que interviniera con ministros de la corte. Estados Unidos podría enfrentar un nuevo y breve cierre de gobierno a la espera de la votación en el Congreso. José Antonio Kass visita SECOT de El Salvador junto a futuros ministros. Estas y más informaciones escúchalas luego a las 18:30 horas en Radiograma Tarde.
Artimedicor, artículos médicos Coronel, siempre pensando en tu salud. Encuentras artículos ortopédicos como sillas de ruedas, sillones de baño, andadores, bastones, muletas, pañales para adultos, instrumental e insumos médicos, elementos de podología y ayudas técnicas para pacientes postrados. Visítanos en Sotomayor 491, Coronel, o contáctanos al fono WhatsApp 41-271-0381. Artimedicor, artículos médicos Coronel.
Para no verte más. Excelente, ahí está. Ya entregamos la información a esta persona que está buscando su perrito. Bueno, por acá me dicen que anda mucho perrito suelto durante esta jornada, perdido. Producto que, claro, con todo lo ocurrido esta mañana, arrancaron sin dirección alguna. Y hay algunos que andan buscando a sus perritos y otros que me imagino que les da igual. Es así. A ver, lo que pasa es que me dicen en la curva, me escribe acá Doris, gracias Doris de Lota. En la curva, al bajar a Colcura, andaban dos perritos. Eran grises, plomitos, me dice por acá. Pero andaban en la ruta. Ojalá sean de algún residente por ahí, pero andaban por la ruta. Y los New Jersey, que están en la ruta, le impide salir de la ruta. Están dentro, en plena ruta. Claro, arrinconado obviamente, pero no hayan por dónde salir. Estoy llegando a Colcura. Espero vayan a rescatar, me escribe acá. Vayan a rescatar a los perros, no a los New Jersey. ¡Ay, qué chistosa tú! ¡Qué graciosa tú, Doris! ¡Qué graciosa la Doris! Muy bien. Gracias, Doris. Y por acá la persona que me escribe por este perrito en Coronel, en Cerro Merquín, este perrito Akita que responde al nombre Chanel, me dice muchas gracias. Cualquier cosa, es blanquita, está colorada porque vive en el cerro. ¡Ah, es blanquita! ¿La tiene cochina entonces? Y yo diciendo que cafecito, que color... Amiga, pero mande bien los datos. Acá me acaba de escribir, no, ¿y qué pasa? Que en la foto sale cochina, que... Ay, señor, paciencia. Ya es blanquita entonces, pero está cochinita. Y yo diciendo que era media rubia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que vive en un cerro y se ensucia. No es rubia de que sea rubia, sino que está sucia nomás. Ay, señor. Bueno, ojalá que pueda encontrar a su perrito Chan. Ya, familia, nos vamos. Ha sido un placer acompañarles en esta jornada. Cariños, abrazos y apapachos. Ya es día viernes. El último viernes del mes de enero. Despedimos prácticamente el mes de enero. Entre truenos, relámpagos, rayos, centellas. Centellas, chocolito. Qué rico. Nos vamos. Vámonos con buena música. Vámonos con buena música de inmediato. Ya vienen las noticias. Ya vienen las informaciones con Radiograma Tarde en conexión con Bio Bio la Radio. Que esté muy bien. Bonito fin de semana. Ya viene luego de Radiograma. Llega El Carbón Deportes con David Elías Cisterna. Cariño, familia. Lindo fin de semana.
Quiero mirarte, no quiero irte, porque si agudizo mi dolor. Mañana sé que tu dueño no seré, en la soledad de mi puerto quedaré, por el interrogante que fallé, aunque la respuesta no hallaré.
se agoniza mi dolor. Mañana sé que tu dueño no seré, y en la soledad de mi cuarto quedaré. Con la interrogante en que fallé, aunque la respuesta fallaré.
Las organizaciones se mueven con liderazgo y personas comprometidas. Empieza desde donde estés y fórmate en Ingeniería en Administración, Mención Gestión de Personas en DuoQC. Prepárate para enfrentar desafíos estratégicos de la gestión administrativa, liderando equipos y desarrollando soluciones con sentido, compromiso y visión organizacional. Empieza desde donde estés con Ingeniería en Administración, Mención Gestión de Personas en DuoQC Concepción. Máxima acreditación, gratuidad y sin requisito PAES. Admisión abierta 2026.
Café Isidora es un espacio para disfrutar. Café de especialidad, tortas artesanales, desayunos y almuerzos preparados con dedicación. Encuéntranos en Caupolicán 502, segundo piso, frente al hospital en Lota Abajo. Y nuestra nueva sucursal en Aserradero número 34, Parque Industrial, en Lota Alto. El lugar ideal para conversar, estudiar o reunirse con un buen café. Síguenos en Instagram como Isidora-Café. Café Isidora. Sabores con historia.
Cada verano, la naturaleza, nuestros bosques, nuestros animales y nuestros hogares están en riesgo. Con responsabilidad y prevención podemos evitarlos. Cuidar y denunciar es tarea de todos. Evita las conductas de riesgo. Si ves humo, fuego o una actitud sospechosa, llama de inmediato al 130 de CONAF, 133 de Carabineros o al 132 de Bomberos. Que no se nos queme el futuro. Campaña de prevención y combate de incendios Corma.
En CGE reforzamos la prevención este verano. Por eso te invitamos a seguir estos consejos y recomendaciones. El mantenimiento de los árboles ubicados en propiedades particulares es responsabilidad de sus dueños. Está prohibido por ley plantar vegetación o construir bajo las líneas eléctricas. Apoya el trabajo preventivo permitiendo el acceso de las brigadas que realizan el mantenimiento de las redes eléctricas. Ayúdanos a tener un verano más seguro. CGE, entregamos energía.
En Carne Super, todos los precios son verdaderas ofertas para que usted compre mucho más y prepare la receta de su agrado haciendo rendir su dinero. Encuentre las mejores marcas: Sopraval, Super Pollo y Super Cerdo. Además, carne de vacuno, longanizas, rotisería y congelados. Visita nuestra tienda en pleno centro de Lota Bajo, Aníbal Pinto 164. Carnes Super, variedad y sabor al mejor precio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
A prisión fue enviada la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El juez sostuvo que hay indicios de que la ex magistrada puede ser autora de 3 delitos de cohecho y 1 de lavado de activos.
La defensa de Vivanco calificó la medida como presión preventiva y anunció que apelarán a la resolución.
Condicionó la libertad a la cooperación, porque en definitiva dijo: acá me falta un atenuante. La prisión preventiva se transforma en presión preventiva, porque finalmente de lo que se busca es que la gente colabore, pero colabora incluso no teniendo real participación.
El tribunal resolvió mantener el arresto domiciliario total del abogado Luis Hermosilla, Este arremetió contra la fiscal Lorena Parra, acusando que le habría solicitado intervenir en gestiones con ministros de las Cortes.
Que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó, que ella no solo me mandó su currículum, ella me pidió que interviniera directamente.
Malas noticias para la economía. El déficit fiscal llegó al 2,8% del Producto Interno Bruto, peor a lo que estimaba el gobierno. La recaudación cayó fuertemente y solo la deuda cerró según lo esperado.
Ha sido un manejo completamente irresponsable.
¿Qué está pasando? ¿Por qué no se previó ese escenario? ¿Qué sucede que cuando se hace el debate del presupuesto se niega un hecho que después se tiene que admitir?
El gobierno cuestionó los dichos del futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y llamó a evitar caricaturas.
Lo anterior luego de que el arquitecto acusara el activismo ambiental de frenar proyectos de reconstrucción y obras públicas.
Pasa por poner los intereses de esas personas por sobre los intereses ideológicos que puedan tener algunas organizaciones.
Caricaturizar la protección de ciertas especies como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, creo que no contribuye.
José Antonio Kast visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, mantuvo una reunión bilateral con Nayib Bukele y respaldó el modelo de seguridad de ese país.
Nosotros no necesariamente tenemos que replicar el mismo sistema ni el mismo esquema, pero sí tenemos que trabajar por la seguridad de nuestros compatriotas que hoy día se ha visto alterada y afectada.
La ex embajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, asumirá un nuevo cargo tras su regreso a Chile. Llegará a la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuesta entender que alguien que actúa contra los intereses del país, mientras ostenta un cargo de confianza del presidente de la República, se le quita el cargo de embajadora, vuelve al país y dentro de la Cancillería es premiada con la nueva nominación.
Concluyó la gira del presidente Gabriel Boric por la zona norte del país, donde sin responder preguntas de contingencia, se reunió con comunidades indígenas y resaltó la estrategia nacional del litio.
Este ha sido un diálogo constructivo en el cual hemos venido a rendir cuenta al territorio.
Es una minería que requiere de equilibrio, requiere de la participación territorial. Las comunidades están presentes hace miles de años.
Y en noticias del exterior, Donald Trump advirtió que la flota que se dirige a Irán es incluso más grande que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán.
El secretario general de la ONU señaló que la organización se enfrenta a una situación financiera insostenible por los estados miembros que no han pagado sus cuotas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la publicación de unos 3 millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein.
En noticias del deporte, con amenazas de evitar el ingreso de los buses de los planteles al Estadio Nacional, Universidad de Chile y Audax Italiano juegan hoy desde las 20 horas en el primer partido del campeonato de la Primera División.
No lo puedo controlar a eso, son situaciones que me exceden. Yo lo que quiero es que el partido se juegue con normalidad.
El tenista chileno Alejandro Tavilo venció en 3 sets al argentino Lautaro Midón y avanzó a la semifinal del Challenger de Concepción.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Caminar por los tribunales de justicia, por la justicia chilena, hay que hacerlo con mucho cuidado porque han caído unas bombas de racimo y no todas sus... La bomba de racimo es una bomba que estalla y esparce muchas bombas pequeñas, ¿no es cierto? Bueno, esas bombas pequeñas no todas han estallado, algunas están estallando de a poco. Y por lo tanto yo me imagino que quienes trabajan ahí, magistrados, jueces, funcionarios, no sé, deben abrir las puertas con muchísimo cuidado porque se pueden encontrar con una sorpresa grande detrás de ellas. Sorpresas que se han ido develando a punta de enjuiciamiento. Ayer ya comentábamos lo que estaba pasando con el caso de la muñeca bielorrusa, con la primera jueza del Tribunal Superior del país que termina en prisión preventiva.
Algo histórico, pero algo histórico malo.
Y otras causas. Hoy día, por ejemplo, se han conocido declaraciones del abogado Luis Hermosilla que... Recordemos, todo parte con un audio filtrado por una parte despechada, ¿no es cierto? Sí.
se revisa el teléfono de Luis Hermosilla y ahí se abren todas estas causas en paralelo.
Todas las subtramas que hoy día conocemos.
Hoy día había una audiencia de revisión de cautelares, se mantuvo su prisión domiciliaria, y Luis Hermosilla, en un tono quedo, dijo que la fiscal regional metropolitana, Lorena Parra, por lo menos debería declarar. ¿Por qué? Porque ella le hizo tantas solicitudes, dice. Para intervenir, para agilizar determinadas nominaciones. O sea, lo que acusa Luis Hermosilla, que lo que a él se le reprocha de haberse convertido en una especie de lobista informal al interior de los tribunales, de haber hecho valer su influencia también amarrada con lazos políticos para designaciones, bueno, esa influencia también fue usada por la fiscal, Parra. Yo no diría
por la fiscal del caso. Es la
fiscal que lo está acusando.
Entonces,
en el fondo dice, fiscal, usted que está ahí, ¿por qué no se sienta a mi lado? En el fondo eso, ¿no? Siéntese a mi lado.
Es bien fuerte lo que dice Luis Hermosilla también.
Porque hemos tenido tratos.
Él sale con todos, y de hecho, citar textual brevemente lo que él dice, ¿cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó, en lo cual está mintiendo sus declaraciones en la televisión, en las que está por escrito que ella no solo me mandó su currículum, ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la corte, que ella misma me entregó los nombres, y no solo eso, agrega, con posterioridad insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que me había solicitado.
O sea, por lo tanto, aquí se deduce que las gestiones a favor de la fiscal Parra, Luis Hermosilla la hizo, ¿no es cierto? Y la hizo ante unos magistrados, que dice Luis Hermosilla, cuyos nombres se los entregó la fiscal.
Sí.
Bueno, habría que llamar a esos magistrados para ver si esas gestiones se hicieron o no, por ejemplo. Pero claro, entonces vamos metiendo más gente al baile o al
saco. Se abre un nuevo caso a raíz de este audio, del caso que al principio muchas veces también lo denominábamos el caso Hermosilla, después ya el caso audio. ¿Cuántas subtramas más quedan de este audio y de la figura de Luis Hermosilla que ahora está acusando a la fiscal que investiga su caso?
Y este es un solo teléfono pesquisado. Hay muchos más abogados. Bueno, a ver, están los lobistas judiciales, los que hemos hablado muchas veces acá, ¿no es cierto? Que también tienen uno o dos teléfonos. Si se empezaran a pesquisar aquellos teléfonos, quizás en qué terminaríamos.
Es lo que hemos visto siempre. Al final es un audio largo, era largo el audio, bastante largo. Es un audio. Todo lo que se ha sacado de este audio, ¿qué va a pasar si hay más audio, si hay más pruebas, si hay más teléfonos?
Lo que pasa es que esto, incluso lo de la ministra de Vivanco, lo de Luis Hermosilla, lo que develaría, insisto, presunción de inocencia, no había sido condenado, todo eso, ¿no? Pero lo que se estaría develando de acuerdo a los aportes de la fiscalía, o la teoría de la fiscalía, o las acusaciones de la fiscalía, es que aquí ha habido durante muchos, muchos años un modus operandi, una estructura o unos mecanismos para poder ascender en el Poder Judicial que pasaban por gestiones para conseguir respaldos, gestiones de lobistas, gestiones de gente con influencia, y que esos respaldos se cobraban. La acusación contra la ministra es brutal, porque ahí se cobraban, digamos, que con dinero. No, pero en otros casos, en el caso de Luis Hermosilla, se cobraban con la devolución de favores, en la nominación de después de notario, en ternas para y vínculos o vínculos
sí, finalmente
sociales,
es, yo
para
te ayudo,
conseguir
tú recomiéndame,
para conseguir pegas para cercanos en notaría, cosas así. Bueno, usted comprenderá que esto, que lo decimos con una formalidad, trasunta podredumbre nomás, o sea, corrupción dura y pura con unas ciertas formalidades que atenúan un poco el mal olor, pero que ahí están. Entonces, si el problema mayor es que no puede sentar a uno en el estrado acusatorio, se tendría que ser mucho. ¿Por qué? Porque aquí lo que se estaría develando, y lo ponemos en condicional, es una estructura de funcionamiento que se regía sobre la base de estos acuerdos, de estos favores, de estas prestaciones y contraprestaciones que torcían el sentido, digamos, de la recta, del recto funcionamiento de las instituciones, porque finalmente nominaciones, incluso fallos, eran torcidos por justamente estos vínculos o estas deudas que se tenían en virtud de esta lógica de nominaciones.
Finalmente es como un círculo vicioso que no acaba, porque de ser real esto, a ver, evidentemente si hay un modus operandi no es nuevo.
Oye, pero además,
evidentemente esto viene de hace rato, o sea, ¿cuántas personas que están ahora en el Poder Judicial pasaron por estas malas prácticas? Eso yo creo que es lo más cuestionable en este momento, y por eso siempre se dice que la crisis institucional es tan grave, porque cada vez vamos conociendo nuevos datos, cada vez se va perdiendo más la confianza y cada vez hay más personas involucradas. O sea, si lo que dice Luis Hermosilla es real, porque se tiene que investigar, se tiene que comprobar, es muy grave, porque de verdad yo insisto en el punto que es la fiscal del caso a la que él está acusando.
Y como tú dices, un círculo vicioso, pero un círculo vicioso que se retroalimenta permanentemente. Entonces, ahora, bueno, todo esto tendrá que ser investigado, pero cuando hoy día te dicen en círculos de abogados que se sabía que... Sí. Digo, no, que se sabía que la pareja de la ministra Vivanco efectivamente hacía gestiones para obtener... Bueno, si se sabía, ¿quiénes lo sabían? ¿Otros magistrados también? ¿Sus compañeros en la Corte Suprema y nada dijeron, nada hicieron, nada denunciaron?
Si se sabía, ¿por qué no dijeron nada? O sea, yo creo que es algo lógico. Cualquiera de nosotros que está en un espacio de trabajo, en un espacio laboral donde uno tiene que cumplir deberes, si uno ve que algo está mal, uno no se queda callado. Porque hay un límite pequeño entre quedarte callado por no querer meterte en nada malo o en ya pasar a ser cómplice.
Que si has llegado ahí justamente también teniendo que hacer lo mismo. Sí, eso también es. Si esta era la lógica con la que eso funcionaba, es un poco... Es difícil escapar de ella, si a través de esa lógica tú llegaste...
Se viene una bola de nieve que va cayendo y se va agrandando, bueno, y se repite.
Pero a ver, hoy día no sé si es relevante, porque claro, de una manera aguda, digamos, pega un remesón gigantesco al Poder Judicial y también a su causa, diciendo, mira, la fiscal que está ahí en realidad no debería estar ahí.
Sí, debería, la fiscal debería, que está ahí me pidió favores.
Debería lo menos declararse incompetente. Cierto, ¿no? Porque, pero bueno, eso no ha ocurrido. Mira, la otra noticia muy muy relevante es el informe que hoy día se entregó por parte de el balance fiscal al cierre del año 2025, entregado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, que nuevamente muestra, digo nuevamente porque esto ya ocurrió una vez el año pasado, ¿no es cierto? Una distorsión o una desviación brutal de las cifras. Y digo brutal porque cuando tú pronosticas un déficit fiscal de un 2% y termina siendo del 2,8, bueno, es mucha la plata, digamos, que tú, porque en el fondo tú dices, nosotros íbamos a percibir tanto y en realidad percibimos mucho menos y por lo tanto el déficit ha crecido.
Ese 0,8% que puede sonar inocente cuando lo pasamos a los pesos.
Decíamos, no, creciendo al 6% vamos a llegar a este, pero en realidad parece que había que ser al 13%. Entonces, este déficit, esta desviación son como 6 mil millones de dólares. Lo que va a significar que el próximo gobierno, o sea, esa reducción, ese recorte del gasto de 6 mil millones de dólares, parece como algo a estas alturas, como parece que hay que hacerlo de todas maneras por el déficit con el que está. Y por lo tanto, el actual oficialismo, cuando sea oposición, yo creo que va a ser muy, muy difícil oponerse a un recorte fiscal significativo. ¿Por qué? Porque es un recorte fiscal que va a ser necesario en virtud de las malas cuentas que ellos mismos sacaron, que la actual administración sacó. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es posible que se hayan equivocado tanto en estas proyecciones? Porque resulta que los analistas del mundo privado no se equivocaron con las proyecciones. Ellos sí lo apuntaron. Entonces, es ineficiencia, es incapacidad, es que la directora de presupuesto, Javiera Martínez, realmente... Ahora, ojo, Y esto es el resultado no de la gestión de Grau, es la herencia de la gestión de Mario Marcel, también hay que decirlo.
Que Mario Marcel...
No hay que echarle la culpa a Grau, que estuvo los últimos meses. Algo tendrá que ver, digamos, pero aquí es Mario Marcel.
O sea, no nos olvidemos tampoco cómo Mario Marcel defendía a la directora de presupuesto, bueno, diciendo que era la mejor directora de presupuesto de la historia.
Es la mejor directora de presupuesto de la historia, pero fíjate que esta es la desviación, digamos, el no apuntarle, el equivocarse, la equivocación más grande en estimaciones que ha tenido Chile desde que existe la regla fiscal. O sea, la mejor directora de presupuesto de la historia ha cometido el mayor error en estimación de la historia desde que hay regla fiscal. Pero pensemos en qué escenario genera para adelante. Deuda alta, porque claro, ojo con esto, dice la deuda pública se mantuvo en 41,7%. Sí, pero entre otras cosas gracias a la baja del dólar, porque buena parte de esa deuda está en dólares. Si se hubiese mantenido el dólar como estaba hace 8 meses atrás, habría sido mayor de ese 41,7%. Pero, a ver, digamos, ya, equivocación, algunos dicen hubo intencionalidad política de prometer un déficit menor al real por razones políticas. Bueno, yo creo que eso cada uno en conciencia tendrá que, de la autoridad, resolverlo y ver qué dicen al respecto o cómo se autoevalúan. Pero sí hay un dato respecto a lo que viene. Vale decir, una economía más estresada, con mayores niveles de deuda, con menor capacidad de gasto, con gasto de todas maneras más comprometido. O sea, va a ser complejo, más allá de lo que las nuevas autoridades dicen que van a crecer y todo, que habrá que verlo además, pero van a asumir una situación con mayor estrés fiscal.
Es importante también lo de los recortes, porque cuando se habla de recortes siempre es un tema muy complicado para todos los sectores políticos. O sea, de hecho, es importante lo que decía el ministro Grau hoy día, que efectivamente la próxima semana se van a juntar con el futuro ministro Jorge Quirós. Pero claro, él decía, nosotros tenemos un diseño general como medio una planificación respecto a dónde se puede recortar los recursos de manera razonable y sin afectar problemas sociales. Pero acá el recorte va a ser mucho mayor de lo que se ha hablado todo este tiempo.
Dice que se va a decretar un recorte de 800 mil millones de pesos, ya 900 millones de dólares, frente a unos 6.000, o sea, la nada misma respecto al...
A digamos, lo planteado anteriormente.
A la realidad. Sí. Entonces, bueno, va a ser difícil, hay que ver cómo la futura administración logra cuadrar las cifras, y si estos errores en estimación también le van a hacer sentido a la actual administración cuando sea oposición, para decir, mira, aquí efectivamente nos equivocamos en la proyección y en virtud de eso habrá que actuar. Y actuar va a significar efectivamente hacer recortes. ¿Habrá disponibilidad para ello? Eso lo vamos a ver.
Veremos.
En unos meses más.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Queremos agradecer a los auditores que hasta ahora se comunican con nosotros. Hay una congestión vehicular bastante grande en la ruta 160 entre San Pedro de la Paz y Coronel. La verdad de las cosas es que hay un corte de energía eléctrica a la altura de Escuadrón que está afectando a una veintena de clientes y que tiene hora de restauración 20 horas, o sea, 8 de la tarde. Y al parecer, por lo que nos han dicho algunos auditores que están en el lugar, los semáforos no están funcionando y esto estaría generando un taco grande, un taco enorme entre San Pedro y Coronel. no funcionan los semáforos en ambos sentidos. Queremos agradecerles a nuestros auditores por ponerse en contacto con la radio. Y lo otro que tiene que ver con un poste, nos dicen también auditores, un poste de energía eléctrica que está caído en la intersección de Barros Arana y Liantur en Concepción. Y esto está generando congestión vehicular también en esa esquina, ahí donde está la Plaza San Juan Bosco, precisamente el Liantur con Barros Arana, un poste que cayó, está atravesado en la calzada y eso ha generado que se detenga el tránsito vehicular. Obviamente los vehículos no pueden pasar, así que tienen que tomar una alternativa aquellos auditores que nos están escuchando, que van manejando y que van por la calle Barros Arana. Se van a encontrar con esto, un poste ahí atravesado, caído a la altura de Liantur. Y lo otro es que hay congestión vehicular también desde la rotonda Paicaví en dirección a Prat, sobre todo en el tramo que va desde Tucapel hasta Lincoln, para que tengan precaución. Y también en Avenida Padre Alberto Hurtado al llegar a San Martín. Así que precaución a los conductores, transitar con mucha, mucha atención.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Fuertes precipitaciones en poco tiempo y tormentas eléctricas marcaron la jornada de este viernes en las zonas arrasadas por el mega incendio en el Biobío.
Las lluvias volverán desde el lunes y las autoridades advirtieron de los riesgos asociados, reiterando a la población la necesidad de usar los albergues habilitados. Desde Radio Biobío de Concepción tenemos detalles con Mauricio Gándara.
Pese a que el monto de precipitaciones fue menor, las tormentas eléctricas golpearon fuerte las zonas afectadas por los incendios, obligando al resguardo de los damnificados bajo nylons y carpas. Así lo relataron a la radio quienes permanecieron cuidando sus enseres en Lirquén y Punta de Parra.
Yo me levanté porque tenía la carpa así con nylon, algo me dio por levantarme y improvisé un techito y se largó el agua, pero era intensa. Fue poco, pero intensa, eran unos goterones grandes que nunca había visto unos goterones tan grandes.
Igual es complicado porque igual nosotros tenemos 3 niños, estamos en carpa, hasta el momento no se ha mojado nada. Pero igual nosotros nos queríamos salir de acá, porque igual nuestros hijos están acostumbrados toda la vida a vivir acá.
Desde Senapred, en tanto, su director en el Biobío, Alejandro Sandoval, hizo un balance respecto a la afectación por rayos y advirtió sobre los riesgos.
Tenemos reportes de los equipos municipales, principalmente de rayos que causaron un incendio en un árbol, también en Los Álamos, un rayo que cayó sobre una maquinaria, afortunadamente ambos eventos sin afectación a personas, pero es un riesgo real.
El delegado presidencial en la zona, Eduardo Pacheco, hizo un llamado a usar los albergues habilitados, sobre todo considerando que las condiciones permanecerán inestables la próxima semana.
El llamado a la ciudadanía que está hoy día en las zonas afectadas por los incendios forestales, a que están todas las condiciones dadas para que vaya a los albergues. Lo más importante es el resguardo de su integridad, de su vida, y por eso hemos estado durante las últimas 72 horas realizando este llamado. Están todos los albergues en condiciones de recibirlo.
Las precipitaciones volverán a estar presentes en las zonas afectadas por los incendios, con lluvias más fuertes pronosticadas para el lunes y martes.
Originado por la caída de un rayo, destruyó una vivienda y dejó a 2 con daños en la comuna de Melipeuco.
Mientras las intensas precipitaciones provocaron deslizamiento de tierra y el anegamiento de varias viviendas en Lonquimay. Vamos a conocer los detalles desde Radio Bio Bio de Temuco con Esteban Arauz. Hola Esteban, buenas tardes.
Hola Marino, Amparo, muy buenas tardes. Así es, diferentes emergencias se han generado por la caída de rayos y precipitaciones en la región de la Araucanía. La situación más compleja se registró en la comuna de Melipeuco, en calle Eugenio Mate. Ahí la caída de un rayo provocó un incendio que destruyó una vivienda y dejó 2 con daños sin reportarse personas lesionadas. Mientras que las intensas precipitaciones generaron el anegamiento de 6 viviendas en Lonquimay, tal como lo confirmó el alcalde de esa comuna, Eduardo Yáñez.
Tenemos 6 casas con problemas, pero principalmente en la zona rural. Acá en la zona urbana tuvimos una al menos con una afectación, que están ya ahí trabajando las personas de la Dirección de Desarrollo Comunitario. En el sector rural son las otras 5 viviendas, que en una parte salió un canal donde hubo deslizamiento de masas hacia la casa.
Asimismo, se registraron deslizamientos de tierra en varios puntos de la ruta CH-181 en el tramo entre Curacautín y Lonquimay, lo cual ya fue subsanado por la Dirección Regional de Vialidad, además de al menos 5 incendios forestales en Coyipulli, Lumaco, Purén, Victoria y Cholchol, la mayoría de ellos ya controlados. De acuerdo a diferentes estaciones de monitoreo, la comuna en la que más se precipitó fue Junco, con una cantidad superior a los 25 milímetros. El director de Senapred Araucanía, Ian Gorayev, señaló que se solicitó a los municipios reforzar las coordinaciones con instituciones como bomberos para actuar en medio de la tormenta.
Hemos pedido a las comunas, a las unidades de gestión del riesgo y también a bomberos reforzar la vigilancia, las medidas de precaución por la caída de tormentas eléctricas, ¿cierto? Que además en algunas comunas han reportado mucha agua que ha caído en poco tiempo.
El fenómeno atmosférico se va a mantener durante la madrugada, la noche en la región y se va a intensificar mañana sábado en la precordillera y cordillera, por lo cual se actualizó la alerta temprana preventiva que se mantenía vigente, mientras que en zonas del valle como Temuco y Angol se registrarán temperaturas que podrían oscilar entre 26 y 30 grados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Energía eléctrica, inicio de focos de incendios forestales y accidentes de tránsito provocó la intensa tormenta eléctrica que afectó a Los Ángeles y la provincia de Biobío.
De todos los rayos que cayeron, el que causó mayor afectación fue el registrado en instalaciones de subestación Charrúa y que dejó sin energía eléctrica a cerca de 4.500 usuarios de Cabrero, Yumbel, entre otras comunas. Nos informa desde Radio Biobío de Los Ángeles, Mario Tapia.
En el sector de Charrúa, comuna de Cabrero, una fuerte descarga eléctrica afectó instalaciones de una subestación eléctrica, lo que provocó cortes de energía en varios sectores rurales de Cabrero, Monte Águila, entre otros. En Los Ángeles y varias comunas de la provincia de Biobío se vio interrumpido varias veces el suministro de energía eléctrica. En el sector El Cardal de la comuna de Nacimiento, un rayo cayó en un bosque y originó un foco de incendio forestal que la misma lluvia apagó minutos después, según indicó bomberos, ratificado esto por carabineros. También se registraron accidentes de tránsito, un volcamiento en el sector rural Puente Diuto, en Los Ángeles, donde una persona resultó lesionada. Asimismo, también en Avenida Vicuña Maquena se registró el volcamiento de una camioneta. Debido a esta misma condición climática adversa, CONAF debió retirar de urgencia naves aéreas y recurso humano en la alta cordillera, donde combatirían un incendio forestal por el riesgo que representaban la caída de rayos y el viento imperante, según lo confirmó Juan Carlos Bascur, jefe provincial de CONAF.
Bueno, por las condiciones atmosféricas y los pronósticos de tormenta que están proyectados durante la tarde-noche, se bajaron los recursos y se va a estar monitoreando ese incendio. Una vez que ya pase este pequeño frente de mal tiempo, se monitorea, se evalúa.
Varios semáforos se vieron afectados en varias arterias de la ciudad de Los Ángeles y el pavimento se tornó resbaladizo durante la jornada. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a otro tema, las declaraciones del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, sobre priorizar la reconstrucción por sobre consideraciones medioambientales, reactivaron las tensiones entre la